Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, 2:05 PM, un día con un aire delicioso, frío pero rico, para andar abrigadito por la calle, respirar el aire limpio, mirar este cielo maravilloso, tan escaso en Santiago. Estaba buscando información de cuántos milímetros han caído desde ayer, especialmente desde anoche, pero no he podido lograr la información. Si alguien la sabe y tiene mi WhatsApp, me lo puede mandar, o también puede mandar un Twitter ahí a Radio Duna para que me cuenten. Pero llovió harto y bueno, debería seguir lloviendo, especialmente este fin de semana. Hoy es el Día Mundial de la Fotografía. En Chile tenemos grandes fotógrafos. Y vamos a conversar con un artista que, sobre la base de la fotografía, porque él es un artista que toma fotos, pero también usa fotos de archivo, la fotografía tiene mucha presencia en el trabajo de Enrique Zamudio. Si usted no lo conoce, yo creo que Enrique Zamudio es un artista chileno bastante conocido, porque tiene presencia en el espacio público, con ese mural que está desde el año 1990, ahí en compañía con bandera, justamente arriba del Museo Chileno de Arte Precolombino, está este mural que se llama Mural de Santiago, que tiene más de 600 metros cuadrados. Entonces tiene presencia con un gran mural hace más de 3 décadas, y también tiene desde el año 97 en el Metro Pedro de Valdivia 4 murales en los andenes de la estación de Metro Pedro de Valdivia. Ese es el trabajo más conocido, más público. Pero nuestro invitado de hoy ha hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, fue parte de la Expo Sevilla en el año 92, también con un trabajo importantísimo donde mostraba a los notables de Chile, entre otros a Violeta Parra. Su obra está en el Palacio de la Moneda. Es además, y hace bastante tiempo, el decano de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterre. Fue por 35 años el que lideró el área de fotografía de la Facultad de Bellas Artes y luego Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Así que Enrique Zamudio es nuestro protagonista, y por supuesto en el Día Mundial de la Fotografía el tema está absolutamente cruzado con su vida y con su trabajo. Vamos a comenzar escuchando una canción que está pensada para el día, ¿eh? Es deliciosa, no es demasiado rápida, todo lo contrario, tampoco está tan abajo, y es de una banda con uno de los grandes cantantes, uno de los grandes crooners de la década 80. Me refiero a ese grupo que muchos de ustedes deben conocer, que cada vez que les aparece una canción deben decir, qué rico escuchar a Spandau Ballet. Esta canción, para mi gusto, y bueno, probablemente a nivel también de rankings y de Billboard y de todas esas cosas, es la más potente que tuvo Spandau Ballet en la vida, aunque está muy lejos de ser la única. Me refiero a esa extraordinaria canción que se llama True. Comenzamos entonces con Spandau Ballet y vamos con Enrique Zamudio después.
Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound.
Ha ha ha. again.
Pedazo de canción, el vozarrón de Tony Hadley, el frontman, el hombre responsable de la voz de Spandau Ballet, Anthony Patrick Tony Hadley. Escuchábamos True de Spandau Ballet, canción del año 83, va para los 40 años. Y antes de presentarles a nuestro invitado, les cuento que aquí Richie me mandó el dato: las últimas 24 horas en Santiago, según la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones fueron 42,8 milímetros en su sede en Quinta Normal, en La Reina llegó a 43,5 y en Pudahuel 34,3. O sea, la cifra teníamos hasta hace un rato 42 milímetros caídos, menos de lo que nos habían anunciado, pero bastante para lo que ha llovido hasta la fecha. Y ahora les presentamos a nuestro invitado de hoy, gran artista y desde hace una semana miembro también de una importante organización. Enrique Zamudio, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Enrique, muchas Saludos. Gracias por aceptar nuestro llamado, poder conversar hoy día con nosotros y felicitaciones por haber sido incorporado a la Academia Chilena de Bellas Artes como miembro de número, como académico de número. Así que incluso antes de presentarte, quiero preguntarte para que nos cuentes, porque no sé si tanta gente sabe lo que es la Academia Chilena de Bellas Artes y qué significa para ti este reconocimiento, digamos.
Bueno, primero que nada significa un tremendo honor, porque es una de las academias que configuran el Instituto de Chile, ¿no? Donde están, hay 6 academias vinculadas a distintos ámbitos del conocimiento, ¿no? Desde, yo creo que la más conocida es la Academia Chilena de la Lengua, ¿no es cierto? Que tiene siempre una participación pública, si bien activa, haciendo, digamos, sus comentarios y regulaciones con el uso del idioma, del lenguaje. Entonces, bueno, pero además está, qué sé yo, la Academia Chilena de la Historia, de la Ciencia, y bueno, y una de ellas es la de Bellas Artes, que está configurada por 33 sillones, ¿no?, que es un poco su configuración, con miembros del ámbito de las artes visuales, ¿no?, de la música, las artes escénicas, o sea, el teatro, la danza, las artes audiovisuales, ¿no?, pero también desde el mundo académico, de la historia, de la teoría, ¿no? Entonces, es un grupo, ¿no?, de personas que, mira, si hubiera que hacer un resumen, piensan la disciplina, ¿ah? Claro. Piensan el área para poder, en el fondo, aportar dentro de ciertos espacios, digamos, en que ya sea el Estado que lo requiera, digamos, muchas veces son parte de jurados en algunos concursos públicos, ¿no?, en que se les pide su participación, como por ejemplo el Premio Nacional de Arte, ¿no? Siempre hay un representante. Pero yo te diría que lo más importante digamos, esta capacidad reflexiva del deliberante que se produce al interior de la academia y que en el fondo después de algún modo se transmite a través de acciones, ya sea de difusión de las artes, de promover, de opinar, ¿no? Es como una especie de reservorio de los valores tradicionales del arte dentro del contexto de un país como el nuestro. Esa bueno. es la misión en general del Instituto de Chile.
Felicitaciones, ¿no? Entonces por esta incorporación a la Academia Chilena de Bellas Artes. Fue además la perfecta excusa para poder conversar contigo. Nosotros le pedimos el teléfono, tu teléfono y tu mail a Silvia Westermann, muy querida por nosotros, gran gestora cultural, viuda además del gran escultor Sergio Castillo, quien lleva la Fundación Sergio Castillo, y ella nos ayudó a poder acercarnos a ti, Enrique. Así que ahora hago la presentación como corresponde, así como entiendo que José Vicente Gajardo, gran escultor, te presentó la semana pasada para incorporarte a la Academia Chilena de Bellas Artes. Aquí vamos a hacerte la presentación en radio.
¿Ah? Sí, muchas gracias por eso. Sí, bueno, denominé Silvita, ella es presidenta actualmente de la Academia. Exacto. Un gran aporte, ¿no? A esta institución, ¿no? Así que muchas gracias.
Bueno, Enrique Javier Zamudio Rosales nació en Santiago. Sí. y digo nació en Santiago porque Santiago está muy muy metido en tu obra y en tu vida. Estudiaste artes plásticas, te licenciaste en artes plásticas con mención en fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. El año 92 viajas a Portland, Estados Unidos, para continuar tu formación en la Oregon School of Arts and Crafts. Posteriormente, el 2002, obtienes el grado de magíster en artes digitales en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Has participado en muchísimas bienales, exposiciones, concursos, has recibido múltiples reconocimientos como la presencia en la vigésima Bienal de Arte de Sao Paulo en el año 89, la exposición colectiva Contemporary Art from Chile de la American Society de Nueva York el año 91, la Expo Sevilla famosa del año 92. Tu trabajo visual ha sido expuesto en Chile y en galerías, museos y universidades de América, el Caribe, Europa y Asia. Tu obra, Enrique, de la cual vamos a hablar, desarrolla una propuesta que interroga el lenguaje visual con nuevos medios técnico-expresivos que cruzan ahí la pintura, el grabado, la fotografía. Deconstruyes la técnica fotográfica poniendo en relieve su especificidad al incorporarla a la pintura, superponiendo capas en el soporte, creando fotopintura en la que la ciudad es una temática recurrente. Y como comentábamos al principio del programa, en la década 90 desarrollaste murales en espacios públicos como el mural de Santiago del año 90 o los murales La Ciudad de la estación Pedro de Valdivia del metro. Y finalmente podemos contar que en tu labor docente has hecho clases de fotografía, de grabado en distintas instituciones de educación superior como la Universidad de Chile, la Católica, la Finisterre. Entre quienes han recogido tu legado podemos nombrar a Camilo Yáñez, a Alejandro Quiroga. Lideraste el área de fotografía de la Facultad de Bellas Artes y luego Facultad de Artes de la Chile por 35 años y desde el 2013 eres decano de la Facultad de Arte de la Universidad Finisterre. Así que con eso termino la presentación. La he reducido a su mínima expresión, Enrique, porque tu currículum es amplio y cuando uno dice que ha hecho clase por 35 años o lideró y desde ahí se fue a otra cosa, uno pensaría que tienes una experiencia desde muy joven en el fondo, porque tu edad de alguna manera, eres muy joven para todo este currículum que tiene tantos años de pega. Partiste muy rápido en lo tuyo, parece que tenías más o menos claro el foco desde bastante joven, ¿no?
Pareciera. O sea, bueno, es toda una vida dedicada a esta cuestión, entonces obviamente se van acumulando, ¿no?, acciones y todo aquello. Me he dedicado toda mi vida a lo mismo. Quizás sí, tuve alguna claridad, me tocó un periodo histórico, ¿no?, en la cual había que tomar decisiones. Imagínate, yo salí del colegio del Instituto Nacional el 73, ¿no? Entonces empecé mi vida... Yeah. Claro, empecé mi vida con un nuevo Chile, digamos, claro. Con un cambio fundamental, ¿no? Entonces, todo aquel paisaje que yo había visto durante toda mi vida, ¿no?, cambió, ¿no?, de manera muy violenta, ¿no?, a partir de ese año, digamos, porque hubo transformaciones en Chile importantes, ¿no?, políticas, sociales, de convivencia, ¿no?, y por lo tanto... dadas las condiciones, hubo que, digamos, enrelarse en algo. Yo entré, digamos, Bueno, en realidad quería estudiar filosofía, ¿no?
Así,
¿eh? Y, sí, pues, y me ocurrió algo tan curioso que llegué a la escuela de filosofía, a la Chile, y no había profesor, no había nadie, porque hubo algunas facultades que fueron prácticamente desmanteladas, porque obviamente tenían ciertas implicancias políticas, la gente que había una inquietud muy grande dentro del Chile, digamos, previo al 73.
De hecho, ¿no? Hay carreras que no se pudieron estudiar, sociología no existió en dictadura, ciencias políticas desapareció, claro. También, claro. O sea, a ese nivel.
Totalmente, claro, toda esa área, digamos, humanista, crítica, reflexiva, digamos, estaba totalmente desmantelada, ¿no?
Entonces, no era el momento para estudiar filosofía en Chile, claramente, ¿no?
No lo era, ¿no? Es que además no había cómo, digamos, no había profesores, ¿no? Y todo aquello, incluso habían algunos profesores que yo había más o menos conocido desde el colegio, ¿no? Y bueno, ya no era posible. Y ahí como que la reflexión, fíjate, como de algún modo, o sea, me sentí muy, 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 muy confundido, y terminé en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? De algún modo con una reflexión, con una intuición en realidad, más que una reflexión, de pensar de que en el fondo el arte podía ser como el brazo armado de la filosofía, digamos, la filosofía es pensamiento y el arte es acción.
Todavía, Pero, se llamaba Escuela de Bellas Artes, ya era la Facultad de Bellas Artes, ¿qué era exactamente el lugar donde cuando tú partiste estudiando?
Sí, la clásica escuela, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, que es un poco heredera de la Academia de Bellas Artes, o sea, no, de la Academia de Pintura y Escultura,
claro.
Del año 1849, por ahí que se funda, ¿no? Con Chicarelli y todo aquello, que después pasa a la Universidad de Chile a principios del siglo XX, el año 30, por ahí, ¿no? Pasa a la Universidad de Chile. Ahí se convierte en Facultad de Bellas Artes y además se crea la Escuela de Artes Aplicadas, ¿no? Un poco, bueno, pero es la continuadora de la academia, ¿no? Y eso se mantuvo hasta el año 80, 82, donde vino, digamos, esta especie de reformulación de la Universidad de Chile, que ya dejó de ser una universidad nacional, sino que fue una universidad metropolitana. Se fundieron algunas facultades, entre ellas la Facultad de Bellas Artes, con la Facultad de Ciencias Musicales y Escénicas, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Donde estaba, digamos, el conservatorio, la música, digamos, junto con el Bellas Artes, y formaron la Facultad de Artes, que está hasta hoy día.
Físicamente, ¿no? ¿Dónde estudiaste tú?
Mira, partí justo en el tránsito entre el parque y... fue el año 74.
¿Ya?
Entre el parque y las Encinas, en Macul.
Perfecto.
¿No? Que fue el nuevo campus, digamos, que se construyó, que estaba en construcción, y ahí se hizo una especie de sistema mixto, pero habían otras escuelas, como por ejemplo la Escuela de Canteros, ¿no?
Sí,
toda la
pues.
Parte de escultura estaba puesta ya en la Escuela de Canteros, ¿no? Bueno, pues toda esa área se estaba como reformulando, entonces, pero prácticamente partí con las Encinas, digamos, ese fue como el espacio. Y bueno, y ahí entré y no salí nunca más, pues me quedé ahí pegado, ¿no? Por muchísimos años, digamos.
Estudiando, ¿no? Y después enseñando, tuviste grandes profesores, entre ellos, por ejemplo, un gran fotógrafo como es Bob Borovich, y un gran artista como es Rodolfo Paso. ¿Son algunos de los que te marcaron en tu vida, Enrique Zamudio?
Sí, yo creo que hay, o sea, sí, no, y muchos otros también, ¿no? Son importantes los profesores dentro de las formaciones artísticas, porque en el fondo, fíjate, Dougal, que yo creo que el gran conocimiento que se obtiene, digamos, dentro de las escuelas de arte, aparte de las técnicas, que son una cuestión que está muy vinculada a las prácticas, ¿no? Digamos, a las disciplinas y todo aquello, es el contacto con los artistas. Piensa tú que el arte ha tenido siempre un sistema de transmisión del conocimiento que ha sido del maestro al discípulo, ¿no?
Sí, claro.
Esa es su forma de transmisión del conocimiento, ¿no? No es como, digamos, no es la clase con pizarrón ni hacer ejercicio, es esa transmisión, y que son el datito, el comentario que te hace el profe, ¿ah? En un momento crítico, cuando uno está, qué sé yo, elaborando algo y te hace un determinado comentario o una determinada frase que te ilumina, ¿ah? Que te da de algún modo que le da un sentido a aquello que estás haciendo, ¿no? Y por eso que es importante ese contacto. Y por supuesto, bueno, gente no solamente como Rodolfo Paso, que era un tremendo profesor en ese sentido, ¿no? Sino que muchos otros, ¿no? O sea, César Osorio, qué sé yo, Eduardo Garró, Juan Ignado, en fin, bueno, conviví con toda una serie de profesores de generaciones mayores, ¿no? Que fueron entregando, digamos, ese material sutil, ¿no? Que te permite avanzar y encantarse, ¿ah? con esta actividad. Y por supuesto, Boric también, ¿no? Que era, piensa tú que en esa época también la fotografía era una técnica bastante cuestionada dentro del mundo, sobre todo de las bellas artes, porque era un arte mecánico, sí, claro. ¿No es cierto? Que no,
ha costado,
no tenía,
de hecho, a pesar de los grandes fotógrafos que tenemos, muertos como Sergio Larraín, no sé, vivos como Luis Paró, ha costado que la fotografía en Chile tenga como el peso artístico que le corresponde y que sí lo tiene en otras partes del mundo, aunque ha avanzado bastante en los últimos años, pero siempre ha tenido como una especie de mirada medio menos, sobre todo pensando en el pasado, digamos, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, siempre lo que pasa es que se le ha vinculado más al ámbito documental, ¿no? Bueno, la presencia que tiene la fotografía en la vida, en la cotidianeidad, sobre todo el mundo actual es enorme, o sea, y lo fue durante también todo el siglo XX. La presencia de la fotografía, ¿no? A través de los medios de prensa y todo aquello, ¿no? Después viene la televisión. Hay que pensar de que la fotografía, ¿no? Es la raíz de algún modo de la imagen técnica que deriva después en el cine, en el video, o sea, todo ese tipo de formación de imagen, digamos, prácticamente óptica, química o electrónica, no, pero imagen técnica, ¿no? Es lo que domina, ¿no? La iconosfera contemporánea y también moderna.
Entonces, bueno, y estamos conversando en el Día Mundial de la Fotografía, así que el timing para conversar contigo además es pero imposible más preciso. Con Rodolfo Paso, Enrique, además tienes algo en común. Ambos tienen su obra, digamos, plasmada en estaciones de metro, y quería, digamos, irme al tema del arte público, porque una característica de tu trabajo, una particularidad de tu nombre, es que está presente en las paredes, en una gigantesca pared en Bandera con Compañía, en cuatro paredes del Metro Pedro de Valdivia, y que un artista tenga su obra en el espacio público de esa manera, además, y ya hace bastante tiempo, ¿no? Lo del Museo Chileno de Arte Precolombino, digamos, el edificio que está por sobre, está desde el año 90, lo del metro es del año 97, entonces tu nombre y tu obra está en Santiago hace 30 años y 24 años, no sé, o 26 años respectivamente, y eso se, no sé si separa, pero le cambia la condición de alguna manera al público, el de un artista que está en el espacio público del que nunca lo ha estado, ¿no? No sé qué tan importante ha sido para ti esas dos obras, la del mural de Santiago, son 620 metros cuadrados de un concurso que ganaste, y la ciudad, esos murales que están en Pedro de Valdivia desde el año 97.
Sí, es difícil de dimensionar, digamos, ese efecto que tiene, ¿no? La presencia, ¿no? del trabajo público, ¿no? De que esté, digamos, en permanente exposición. La verdad que uno bueno, yo creo que le pasa a todos los creadores, ¿no? Que hay un minuto en que se desprenden precisamente de las obras, digamos, no hay, pasaron a tomar una cierta autonomía, ¿ah? O sea, no es que, o sea, incluso yo trato evito, digamos, pasar por esos lugares, digamos, de verlos. Sí, no, me incomoda.
¿Pero qué te complica
muchísimo?
¿El desgaste, por ejemplo, de la obra en términos del paso de los años? ¿O qué?
No, me complican los errores que están ahí metidos, porque uno siempre quiere hacer cosas que no le resultaron. Es producto, digamos, de un proceso y, claro, yo creo que es un sentimiento bastante generalizado en el mundo del arte, ¿eh? O sea,
¿y ves todo lo que has aprendido en los 31 años, por ejemplo, que han pasado desde el mural de Santiago? ¿Cómo lo habrías hecho hoy día con todo lo que sabes, ponte tú?
Sí, claro, ¿no? Ahora, ese es un mural que curiosamente se ha ido como integrando, ¿no? Digamos, al espacio, ya es parte, ¿no? De ese lugar emblemático dentro de Santiago, ¿eh? Porque obviamente esa plaza Mumbar se llama, ¿no?
El ex estacionamiento que se transformó hace poco en plaza y que además eso le dio también una perspectiva mucho más interesante a tu obra, ¿no?
Sí, no, claro, tiene una vista, ¿no? Yo creo que lo veía antes del concurso, porque ahí había un mural de la chilena consolidada, una cosa así.
Pero sí, un mural que era una publicidad, dices tú.
Claro, ¿ya? Estuvo muchos años, porque es un tremendo muro. ¿Ah? Yo creo que el mejor muro que hay en la ciudad de Santiago, además por la vista que tiene.
Y además, ¿no?, la cantidad de metros cuadrados, así es sí, muy grande. ¿No?
Exacto, ¿no? Entonces era como un aviso, digamos, emblemático dentro de la ciudad, así tipo el champán que está ahí en la calle Rancagua.
Sí,
digamos,
claro, ¿no?, ya, un clásico. ¿No?
Cosas de, claro, son, o el aluminio del mono, ¿me entiendes? O sea, que uno los reconoce dentro del paisaje.
El mono González, ¿no? Claro.
No, el mono...
del aluminio el mono, perdona, ya.
Claro, sí. Estaba ahí en Mapocho, cerca de la Vega.
Por supuesto, ¿no? Un clásico, claro, también de Santiago que ya no existe, o el de Vigorela, no, son varios los que...
Claro, sí, no, entonces, todo eso era, como te decía, parte del paisaje de Santiago, que no, digamos, lo va internalizando, ¿no? Sobre todo quienes somos santiaguinos, digamos, y hemos habitado y recorrido y caminado esta ciudad, ¿no?, en forma permanente.
De hecho, entonces, quizás hoy día habría sido difícil quitar un mural, aunque hubiera sido publicitario, porque ya se habría transformado de alguna manera en patrimonio de la ciudad, ¿no? Como sucede con los de neón. Pero en el año 90 todavía eran momentos en que se podía, claro, borrar un muro publicitario y transformarlo, en este caso, en algo mucho más interesante, que este mural de Santiago, que aparte para mí, que me gusta mucho el tema de Santiago, que es una de las primeras imágenes donde veo Santiago plasmado en Santiago. Veo el Mapocho, veo el parque, no sé, el parque metropolitano, veo tanto mezclado en una sola imagen, que esa es una de las postales de arte público más importante, desde mi perspectiva, que tenemos en Santiago. Es alguien que hace 30 años nos estaba diciendo, miren su ciudad, miren algunas de sus cualidades, no por eso son todas perfectas, pero mira el río. O sea, tú nos haces mirar ciertos hitos, ciertos íconos de la ciudad de Santiago a través de un mural en pleno centro, nos muestra Santiago en Santiago. Eso es algo muy adelantado en tiempos en que la valoración de esta ciudad está bastante abajo, por los suelos, podríamos decir.
Sí, pues. No, eso ha sido un problema permanente de nuestra condición, digamos, ¿no? De nuestra idiosincrasia, de no valorizarnos. Digamos, hemos avanzado notablemente, ¿no? Pero yo creo que en términos identitarios estamos todavía muy perdidos. Hemos recuperado, tú dices, digamos, hoy día tenemos más conciencia patrimonial, aunque a veces de repente ocurren cosas como las que ocurrieron,
sí, claro,
¿no?, hace un tiempo atrás, que uno percibe que a veces tampoco hemos avanzado mucho, ¿no? Pero sin duda tenemos ahí un problema, digamos, de vernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, de algún modo también esa ha sido mi preocupación, ¿no? No solamente a través de la ciudad, sino que también el trabajo con el paisaje, ¿no? Con la recuperación del, qué sé yo, del paisaje, el espino, de los boldos, los arrayanes, ¿entiendes? O sea, del espacio común, del paisaje común, ¿no?
El paisaje geográfico y el paisaje urbano expresado, por ejemplo, claro, en el mismo Instituto Nacional donde estudiaste, o en los gasómetros, no sé, distintos espacios y muy icónicos de la ciudad que están presentes en tu obra y que desde mi perspectiva hacen que tu trabajo sea muy, muy importante para quienes somos personas que queremos esta ciudad. Tu vida en el barrio Independencia probablemente también influyó en tener un cierto arraigo importante por esta ciudad en la que tú naciste y vives, ¿no? Eres como bien santiaguino, no sé si decir Santiago adicto, porque no sé si eres tan enamorado de la ciudad, pero por lo menos muy santiaguino en tu esencia, en tu obra, en tu manera de plasmar la ciudad a través de tu arte.
Sí, no, totalmente. O sea, imagínate que, claro, yo viví en mi infancia en el sector de Providencia y caminaba todos los días, atravesaba el centro para ir al instituto, ¿no? Entonces, y lo hacía caminando, digamos, ¿no? De ida y vuelta, y caminaba por el centro, se me internalizó, digamos, toda esa cuestión. Y de cabros chicos, como una práctica, digamos, habitual, ¿no? Claro, era otra ciudad. Yo tengo la suerte de haber vivido lo que he vivido, digamos, por edad, ¿no? De haber visto distintos Chiles,
claro,
¿no? El Chile de cabros chicos, el Chile de la juventud, el Chile ya después, digamos, más maduro, de finales de los 90, el Chile de hoy día, ¿no? Son como 4 o 5 Chiles distintos, ¿no? Y eso obviamente me permite establecer comparaciones entre todos esos estados, ¿no? Y no hay duda que ese otro, ese Santiago, digamos, ese Santiago en blanco y negro, que yo, digamos, recojo mucho, ¿no? Ese Santiago, ¿no? El que quedó ahí, ¿no? De antes de los Joker Hunters, digamos.
¿Eres,
¿no?
¿Eres un nostálgico del Santiago que se fue, o eres alguien que está de alguna manera siempre buscándole las novedades y las cosas interesantes que se están incorporando y también obviamente perdiendo, pero aceptando de alguna manera que cambios tiene que haber? ¿Cómo te sientes, más nostálgico o más como progresista respecto, digamos, de la ciudad?
Sí, trato de hacer un equilibrio en ese sentido, porque, o sea, porque si fuera nostálgico sería terrible, digamos, porque esa la pérdida es permanente, ¿no? Y yo creo que tenemos que avanzar. Yo creo que las ciudades cambian, las habitabilidades, digamos, de los espacios cambian, ¿no? Y eso es muy bueno, hay que estar abierto, ¿no? A esas posibilidades, porque la transformación, de algún modo, es lo que nos permite avanzar, ¿no? O sea, yo te diría que buscar un cierto equilibrio en esto. Claro. Obviamente uno tiene que tratar de defender, ¿no? Ciertas cosas que no sé, que les parezca que deben permanecer, porque son de algún modo elementos que permiten identificarnos con ellos, ¿me entiendes? Y hay otras que necesariamente tienen que cambiar, o sea, que ya no cumplen la función.
Sobre,
¿no?,
todo en una ciudad, en una región metropolitana que hoy día tiene 8 millones de habitantes versus, no sé, los 3 millones quizás que tenía hace 40 años. O sea, es imposible comparar, y no es justo cuando la gente dice qué linda era la Plaza de Armas en hace 100 años, pero era imposible que hoy día tuviéramos una Plaza de Armas así, porque somos demasiados habitantes. Entonces hay ciertas cosas que tienen que adaptarse, ¿no?
Sí, totalmente. Imagínate tú, si a eso le sumas toda la composición social, racial, ¿no?, que hoy día hay en Santiago, en fin, o sea, hay una transformación enorme, y que yo creo que, bueno, hay que verlo dentro de un contexto, fíjate, porque yo hace poco tiempo estaba muy metido estudiando todos estos aspectos relacionados con el Santiago incaico, digamos, ¿no?, de la presencia del mundo inca al momento de la llegada de los españoles.
Qué importante, ¿no?, ha sido ese descubrimiento ahí de Rubén Steber y Gonzalo Sotomayor, de cómo nos ha cambiado tremendo. Un poco el switch, ¿no?
Tremendo, tremendo. Yo creo que injustamente no se ha divulgado o no se ha continuado el trabajo de Sotomayor, ¿no?
Claro, y lamentablemente murió muy joven.
Sí, porque ahí yo creo que hay un elemento muy importante a considerar. O sea, Santiago, al llegar a los españoles, era una ciudad cosmopolita. O sea, digamos, no con, digamos, pueblos muy lejanos, pero estaba lleno de diaguitas, huilliches, mapuche, inca, en fin, era un lugar, este Santiago, habitado, digamos, por distintas etnias, ¿no? Y eso, claro, queda comprobado, digamos, incluso en la distribución geográfica que tenían dentro de la ciudad, donde estaban unos y donde estaban otros. Bueno, eso después cambió, y obviamente el mundo español le dio otro rumbo.
Una refundación, ¿no?, que ellos vendieron como fundación, ¿no? Pero aquí llegaron y había, como dices tú, muchas cosas que estaban pasando. Lo que pasa es que en términos políticos y económicos, claro, a Pedro de Valdivia le convenía mucho que esto pareciera como una creación de alguna forma de estos españoles que llegaban, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, piensa tú, o sea, Santiago yo creo que es una ciudad que todavía necesita ser, digamos, investigada, conversada, trabajada, ¿no? Ojalá que sus habitantes tomen más conciencia y ojalá un poco más de conducción, ¿ah?, en cuanto a su desarrollo. Pero bueno, en todo caso, yo creo que con respecto a mí, tiene que ver directamente con lugares que te pertenecen. O sea, esta es mi ciudad, ¿no? No tengo otra, no he vivido en otro lugar. Entonces, me he preocupado, digamos, de poder cantarle, ¿no?,
de poder cantarle, qué bonito.
A la ciudad.
Si tuvieras que cantarle a tu infancia, ¿qué parte del barrio Independencia eran los lugares donde tú te movías, porque sigue siendo una comuna llena de lugares bien fascinantes. Independencia, desde la Avenida Francia, con esa cantidad increíble de casas de Kulchevsky, el barrio de las Carmelitas, que lo han además remodelado, está precioso, la calle Maruri, llena de sorpresas. ¿Cuáles eran tus sectores, Enrique?
Exactamente lo cercano a la iglesia de los Carmelitas, ¿no? Donde está la calle Picarte, ¿no? La calle Maruri, ¿no? Y bueno, y por extensión, digamos, el resto de Independencia, tenía amigos que vivían, ¿no? Más lejos, y bueno, los espacios de la ciudad en ese momento, bueno, la presencia de los cines, por ejemplo, eran determinantes, porque eran como lugares que, digamos, permitían la convergencia, digamos, de personas de los barrios. Yo tenía el Cine Capitol, por ejemplo, que estaba ahí en Independencia, en la segunda cuadra, que estaba dentro de un edificio, no sé si lo...
Queda todavía la estructura, digamos, uno lo ve, todavía lo puede ver por fuera, pero...
Sí,
no mucho más que eso, ¿no?
No más que eso, ¿no? Pero había el teatro, el Valencia, el Teatro Nacional, o sea, lleno de cines, ¿no? Los cines eran espacios, ¿no?, que congregaban, digamos. Y bueno, yo caminaba por esos lugares, yo veía en las tardes a los cines, por ejemplo, ¿no? Muchas veces con amigos jugábamos en los barrios, ¿no? Estaban, bueno, los barrios llenos de vida, digamos, tenían... sobre todo, bueno, este eje que es Independencia, que era muy muy activo, ¿no? Los demás son más residenciales, como que Vivaceta, Independencia, Recoleta, son esos ejes, digamos, de comercio, de servicios, ¿no? Y bueno, La Vega también es una riqueza increíble, ¿no? O sea, digamos, le daba toda una variante al barrio, ¿no? Porque llegaban todos los proveedores, digamos, los chacareros que llegaban ahí con sus carretas, ¿no? A entregar a la Vega, ¿no? O sea, era una cuestión súper súper activa, ¿no? Y muy variada, ¿no? Y de una convivencia, o sea, de una sociedad integrada, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas que hemos perdido de manera importante, en parte por la política y por la manera en que se ha diseñado, digamos, que no seamos integrados, pero también por el crecimiento gigantesco en términos de habitantes. Es otro Chile, es otro Santiago, y ahí tenemos un desafío tremendo de cómo volver a integrarnos y volver a conversar.
Sí, pues, sí, no, yo creo que ese era uno de los factores que nos permitía a nosotros también crecer como sociedad, ¿no? O sea, piensa tú que Chile, sobre todo de mediados del siglo XX, ¿no? Digamos, yo diría incluso desde Pedro y el Cerro, los gobiernos radicales, prácticamente, ¿no? Que fueron gobiernos un poco con un sentido de chilenidad, con una sociedad muy, muy, muy integrada, muy orgullosa, digamos, de su condición, fue donde más progresó, ¿no? En 30 años, ¿no? Se crearon, digamos, bueno, la educación pública, qué sé yo, los servicios, en fin, hay una serie de cosas que se pudo como avanzar, porque había una especie de sentimiento de pertenencia, de identidad, de proyecto común, ¿no? Como pueblo.
Algo que se, ¿no?, nota en la arquitectura, por ejemplo, de los años 50, 60, con esos proyectos extraordinarios como la Villa Portales, la remodelación República, una serie de proyectos, la remodelación San Borja, que tienen como una actitud, digamos, de hacer las cosas bien, de la importancia de la belleza, de la integración, de generar espacios para conocernos, desde el ancho de los pasillos, en los proyectos de Fernando Castillo Velasco y su oficina Brechani Valdés Castillo Velasco, para que la gente se conociera. Bueno, muchas de esas cosas las fuimos perdiendo, sí, Enrique Zamudio.
Eso es dignidad. ¿Entiendes? Eso es dignidad. Ese sentido de dignidad, ¿no? Del ser humano, del habitante, de la persona. ¿Ah? Que es algo que obviamente también hemos ido debilitando, ¿no?
Oye, y con todas estas nuevas campos de interés que has ido desarrollando, no sé, en el arte sonoro, en la tecnología lenticular, en la imagen estereoscópica 3D, el tema de la ciudad, el tema sigue presente, solo que cambia un poco como la técnica, o has ido empezando a desarrollar en esta última etapa de tu vida como artista otro tipo de no sé, de imágenes.
Mira, yo te diría que los temas son siempre los mismos, ¿eh? O sea, lo que va cambiando es como, bueno, los procedimientos. Yo creo que, o sea, los artistas donde más se definen es en el tipo de trabajo material técnico que hacen, ¿no? O sea, se definen más bien técnicamente. Los temas, bueno, pueden cambiar, hay gente que hace un día una cosa, hace otra.
Pero las obsesiones no pueden cambiar mucho, ¿no?
No, claro. ¿No? Yo en ese sentido, por ejemplo, sigo trabajando obviamente con esos mismos elementos, digamos. Hoy día el paisaje sigue teniendo, incluso, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo, sí, en términos,
más importancia,
digamos,
que nunca,
de transformaciones. Obvio, ¿no? El paisaje se ha resignificado, ¿no? O sea, ya no es una cuestión, digamos, diletante, de contemplación, ¿no?, de sentidos sublime. Hoy día tiene un carácter de un carácter crítico, urgente, ¿no? Que hay que obviamente empezar a desarrollar, ¿no? Y lo mismo pasa con la ciudad, con todas estas transformaciones. Y donde están los cambios, ¿no?, son en los medios. Hoy día piensa que la fotografía ha derivado, ¿no?, qué sé yo, al mundo virtual, qué sé yo, a la inteligencia artificial. En fin, hay una serie de transformaciones tecnológicas que han enriquecido el medio de la fotografía y que uno hoy día puede hacer, digamos, plantear proyectos o trabajos, ¿no?, con una enorme como amplitud, ¿ah?, en cuanto a procedimientos.
¿Y sigues,
¿no?,
caminando por la ciudad para estar como en contacto con lo que va pasando, con la arquitectura, con el arte? Además, la ubicación de la Finisterra ahí en pleno, no sé, Pedro Valdivia, ¿no es cierto?, Providencia, es una ubicación muy rica para caminar, pero mantienes esa como ese entrenamiento que desarrollaste durante tanto tiempo de desplazarte por la ciudad.
Sí, totalmente, o sea, incluso por razones de salud, digamos, sí. Yo creo que es muy bueno caminar, digamos, por lo menos una hora al día, ¿no?, caminando. Yo trato de caminar lo que más puedo y trato de evitar, ¿no?, micros o metros, digamos, ¿no? Además, no me gusta mucho andar en auto, lo hago por necesidad, ¿no?, porque sí, el auto es una presencia ya sobresaturada en la ciudad, ¿no? Es una cuestión que casi me incomoda hacerlo, pero en todo caso trato de caminar lo más posible. El barrio de aquí Pedro Valdivia con Bilbao, que es donde estoy ahora, ¿no?, es un barrio también residencial que ha mantenido, ¿eh?, su carácter de algún, sí, modo, ¿no? Espero que con la llegada del metro y todo eso no se transforme en un súper estación nodal y en un mall y todo aquello. Ojalá que mantenga, ¿no?, esa dimensión más del habitante, ¿no? Pero sí,
la escala humana,
¿eh? Sí, la escala humana, así es.
Oye, Enrique, ¿y este te gusta este concepto de antipaisajista de nuestras ciudades y valles, como te han llamado por ahí? ¿Qué te parece? Interesante.
Sí. No sé, ¿y de dónde viene ese?
No sé, la leí en algún lugar serio y la anoté para mostrarla en cuña, digamos, no sé, porque no es que yo la inventé. Antipaisajista de nuestras ciudades y valles, de las tragedias y cataclismos, la anónima y precaria identidad del país adquieren en su obra una estremecedora humanidad y una bella e inexplicable estilización de la fealdad. A través de su trabajo plástico extrae la fuerza y la belleza de lo sórdido, del cataclismo, de lo árido y de lo feo, que se transforma en un testimonio de una realidad alarmante y de la vida diaria. ¿Qué tal?
Mira, fíjate que no se conocía, mira, que ahí medio descolocado. Sí, bueno, son parte de los elementos identitarios. Yo no sé si el feísmo y todo, pero sí, por ejemplo, bueno, para mí los terremotos es un elemento también muy 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 propio, digamos, ¿no? Cómo han transformado las ciudades.
Es pura identidad, todo, ¿no? O sea, ¿cómo sí. No tenemos un museo del terremoto en Chile? Una cuestión que yo nunca he entendido.
Obvio,
por ejemplo.
O sea, los terremotos atraviesan toda nuestra historia, digamos.
Sí, claro.
¿No? Por lo tanto, es un tremendo protagonista, no solamente en cuanto a la transformación, sino que la experiencia misma del terremoto, ¿no? O sea, también ese carácter infausto, ¿no? Del carácter infeliz del terremoto, del hecho, ¿no?, terrible de la naturaleza.
El trauma que, ¿no?, nos genera, ¿no? O sea,
¿no?
Qué cosa más, sí, pues, tremenda.
O sea, y eso también nos da a nosotros ese sentido quizás también triste o melancólico, ¿no? Por la pérdida, en fin, tiene
la desconfianza de la geografía en la que vivimos, ¿no? Como de sentir, claro, que tenemos esta cordillera tan grande que a veces parece como algo que nos impide salir de aquí. La tierra en cualquier momento se puede mover, los volcanes en cualquier momento pueden hacer erupción. Claro, vivimos en un territorio donde sabemos que no controlamos mucho, la verdad.
No, claro, no, y de hecho, o sea, bueno, tuvimos un día maravilloso de lluvia, estamos con un Santiago transparente un poquito, ¿no? Pero siempre que hay lluvia hay inundaciones, sí, ¿no es cierto? Sí. O sea, siempre se manifiesta de manera trágica, ¿no? La naturaleza, ¿no? O por lo menos nosotros la percibimos como trágica. Tú vas, por ejemplo, no sé, estás en una ciudad como Nueva York que llueve 500 veces más y nadie se inmuta, nadie piensa que está lloviendo, digamos, ¿eh? Pero aquí es todo un tema, se colapsa la ciudad, las calles, los niños se quedan en la casa, no van al colegio, ¿no? O sea, es toda una transformación, porque tenemos esa conexión con la naturaleza, ¿no?
Oye, me recuerda Pablo Altique, destacado doctor en arquitectura y panelista de este programa, que el Memorial de Concepción que se hizo por el terremoto tiene un poco esa función de museo, digamos, pero en el sentido sobre todo de homenajear, de recordar en realidad a las víctimas, y sí, es probablemente la única obra, así como que además hay gente que no le gusta, a mí me parece súper interesante, pero ese Memorial de Concepción es, claro, una de las pocas obras que hay en Chile que hablan del terremoto, y es impresionante lo poco, Enrique Zamudio.
Sí, bueno, es que esa zona también ha sido bien, 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 bien azotada, digamos, ¿no? El sur, Chillán, Valdivia, ¿no? Concepción, ¿no? Terrible.
Algo saben del tema.
Sí, pues.
Enrique, se nos pasó volando, falta ya pocos minutos para las 3 de la tarde. Quiero agradecerte. Quiero agradecerte mucho esta conversación, felicitarte nuevamente por esta incorporación a la Academia Chilena de Bellas Artes, que nos dio esta fantástica excusa para poder conversar, y de verdad te quiero agradecer por lo que has hecho a través del arte para que los santiaguinos nos vinculemos con Santiago. Cómo nos has mostrado la ciudad en ese mural que para mí es tan importante, que está ahí en el centro de Santiago desde el año 90, que te ganaste un concurso. Tus murales que están en la estación Pedro de Valdivia desde el año 97, admiramos muchísimo tu trabajo, nos encanta en el fondo cómo a través de esta mezcla del grabado, de la fotografía, del arte, has mostrado nuestra identidad. Así que un placer poder conversar contigo.
Ya, pues te agradezco, Rodrigo, la oportunidad de conversar. Siempre es bueno conversar. Pasamos por muchos temas, digamos, o se abrieron muchos espacios, digamos, y eso es muy grato. Te agradezco la invitación, haber conversado de un poco de arte de Santiago, ¿no? Y bueno, estamos aquí dispuestos.
Eso.
Si alguna vez se da otra oportunidad.
Muchas gracias, Enrique.
Te agradezco tus palabras también.
Muy pronto.
Ya, por Rodrigo. Muchas gracias,
Nos vamos al corte, Ricardo. Volvemos en segundo. Esta ha sido una semana miserable en cuanto a acertijos musicales. Medio pésimo. Espero hoy día redimirme. Veremos.
¿Cambiaste la oficina? Por la comodidad de tu casa.
¡Buenos días, equipo!
¿Cambiaste los viernes de fiesta por los viernes de series? Cambiar es avanzar. ¿Estás listo para un Toyota híbrido? Disfruta de su alto rendimiento, gran autonomía y su tecnología autorrecargable que nos enchufa. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en toyota.cl. Toyota Hybrid, ready for change.
En Enel nos preparamos con energía para este invierno y, como cada año, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para continuar mejorando el servicio que prestamos. Implementamos atención por WhatsApp, donde puedes reportar emergencias eléctricas e interrupciones de suministro, además de ingresar tu lectura de medidor, consultar tu saldo y obtener copia de tus boletas, entre otros. Agrega nuestro número más 569-94-44-7606 y estemos en contacto cuando lo necesites. En Enel, más que redes, somos personas con energía para construir juntos el futuro.
Oye, ¿estás listo para escuchar algo bueno?
¿Algo bueno? ¿Pero bueno, bueno?
Sí, bueno, bueno, bueno.
Ya, bueno.
El Club Entel sí que está bueno. Tan bueno que puedes aprovechar hasta un 50% de descuento y beneficios en Starbucks, mi Coca-Cola y muchos comercios más. Entel.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar.
Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados, ¿eh?
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22 731 2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Estamos de vuelta. A ver, Ricardo, ¿qué nos tienes preparado hoy día? Vamos, que se puede. Vamos por ese 5. Por ese 5-5. Sí, la conozco, pero nuevamente se ve difícil la misión. Ha sido una semana de nubes grises en el cielo musical. Pero vamos, no pierdo la esperanza. Oye, tienes que ir a conocer el Open Lab Kids, un laboratorio infantil que enseña y que refuerza de manera interactiva los derechos de los niños. Esto está muy bueno. Gracias al trabajo colaborativo que hace el Centro Comercial Open Plaza, UNICEF y CityLab. Esto es hasta el 22 de agosto en Open Plaza Kennedy en Las Condes. Este centro comercial muy bonito, de escala humana, con muy, muy buena iluminación, que está ahí al lado del Parque Araucano, donde está la tienda Decathlon, donde el próximo año va a estar la tienda IKEA. Esto partió el 6 de agosto, dura hasta el 22 de agosto, como les decía, en Open Kennedy, en este mes del niño, ¿no es cierto? Y pueden ir desde las 11 hasta las 7 de la tarde a la Plaza Central, donde está este laboratorio de experimentación para descubrir los derechos de los niños con estaciones de juego, exhibiciones de arte, muro de escalada, obra de creación musical colaborativo, shows musicales en vivo, talleres de pintura, ilustración y animación que imparten artistas de CityLab. De verdad, súper bonito proyecto. Felicitaciones a Open Kennedy, Open Plaza. Su sitio web, si quieren saber más, es openplaza.cl. No, esta mujer yo la tengo que conocer. Canta súper parecido a la Kate Bush. Yo sé que no es ella, pero ya no, pero estoy diciendo que canta. No estoy diciendo que sea, yo sé que no es la Kate Bush, pero tiene un tono a la Kate, ¿ya? Ella es, ya me voy a acordar quién es, pero todavía no me acuerdo. Oye, NLX tiene un programa extraordinario, Recambio Mi Aire, no más estufas a leña, al que pueden postular personas de más de 10 comunas de Santiago: Quilpué, Colina, Lampa, Tiltil, Peñaflor, Talagante, Calera de Tango, El Monte, Buin, Padre Hurtado, María Pinto, Curacaví, Melipilla, Isla Maipo, que ya lleva más de 5.000 recambios realizados gratis para las personas que clasifican, digamos, o que quedan, digamos, aceptadas, porque esto se hace financiado por actores del sector productivo como un mecanismo para compensar emisiones que resultan de sus operaciones. Y esto permite entonces que tú puedas cambiar tu calefacción a leña por un equipo inverter, equipo de aire acondicionado. Así que si quieres saber más, te metes a nlx.com y ahí en la parte para el hogar vas a encontrar el cuarto ítem, el programa Recambio Mi Aire. Está súper, súper bueno. Descubre entonces con NLX cómo cambiar la forma en que usas la energía con esta gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que NLX en Chile tiene para ti. Descúbrelo en nlx.com. Y está muy bueno esta información que está dando Entel con su proyecto Ciudadano Digital. En informacioncorporativa.entel.cl/ciudadano-digital, ahí tienes especiales súper fáciles y didácticos de ciberguía de mediación parental. Tienes también un especial para personas mayores, para que sean usuarios activos en la red. Otro especial de control parental y mucho más. Ciudadano Digital, es fundamental poner en el centro a las personas con educación, con autocuidado y con concientización en estos tiempos de transformación digital. Y eso está haciendo Entel y nos parece muy, muy importante. Oye, la voz sigue resonando en mi cabeza y yo sé que es muy famosa. ¡Es la Kate Bush, po! ¿Por qué me miraste con esa cara de que... ¡Ah! No, me voy a sacar un 7 porque además sé cuál es la canción. Si yo soy fanático de la Kate Bush, pero dije, no puede ser ella, porque como no la pone, como no la escuchamos normalmente, mira qué bien. Voy a tener que bajar, obviamente, la nota por no haberle chuntado el tiro, pero no, me da súper bien idea igual. Oye, en Exa consumieron este post, súper bueno su blog, exacon.cl/blog. Inmobiliarias en TikTok, conoce la nueva tendencia, qué increíble, que en TikTok están entrando las inmobiliarias, lo está haciendo Exacon, de hecho tiene ya su cuenta en TikTok con breves cápsulas de video de hasta 60 segundos que realmente te permiten conocer los proyectos. Así que por una parte puedes aprender lo que está haciendo el mundo inmobiliario en TikTok, esta nueva tendencia, y por otra parte puedes ver justamente un recorrido virtual, al edificio Cuvée para conocer los atributos de este proyecto que está en el Parque Cousiño Macul, o el proyecto Lift para ver estos departamentos en verde en Vitacura. Eso y mucho más. Hexacon.cl/blog. Y si eres de los que cambió el gimnasio por el gimnasio en casa, estás listo para un Toyota híbrido. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en Toyota.cl. Toyota Hybrid Ready for Change. Se viene un lanzamiento interesante, no de un modelo, sino de un servicio de Toyota la próxima semana, así que atentos y atentas. Y finalmente tengo que contarles, antes de decirles cómo se llama esta canción, que en esta pandemia Aguas Andinas se compromete con más de una forma de dar una mano con el pago de la cuenta. Llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400 y ahí te dan las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy. Kate Maravillosa Bush. La canción se llama Running Up That Hill. Esta es una de las cantantes que más me han gustado en mi vida. Así que cómo no lo iba a adivinar. Lo que pasa es que estaba concentrado en varias cosas al mismo tiempo. Kate Bush es gigante. Yo sé que hay gente que le molesta un poco su tono de voz, pero conózcanla. Tiene una cantidad de canciones extraordinarias. Es una grande, 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 grande. Así como, no sé, PJ Harvey para algunos es como una diosa. Bueno, Kate Bush es una diosa. Y entonces me saqué un 6.5 porque dudeo, ¿no? 6.5, por fin, una buena nota, Ricardo, gracias. Nos vamos, gracias Richie, gracias Francesca, gracias equipo digital de Radio Duna, gracias Lucho, gracias Pitu, gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta mañana.